crickets chirping in a faraway place. A summer breeze blowing love in your face. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar otra semana más de NXT y de AEW Dynamite. Y en esta ocasión tenemos la segunda edición, o la segunda noche, de cada evento especial de cada una de los programas de las empresas, que es por el lado de NXT, Great American Bash, por el lado de AEW Fighter Fest. Así que veremos cómo han cerrado entonces este par de shows importantes que presentaba cada una de las empresas. Y también recordarles que este es un programa abierto, así que gracias por darle ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, buenas. Bueno, contento de estar una semana más analizando este gran miércoles, ¿no? Como tuvimos la semana pasada con Fighter Fest y The Great American Bash. Esta semana tuvimos la segunda parte de ambos shows. Y bueno, podemos decir que fue, como te digo, otra gran jornada de miércoles, otra gran noche de wrestling. Vimos unos cuantos buenos combates, ¿no? Estamos grabando ahora, es jueves de noche, y venimos de una seguidilla, ¿no? De unas cuantas horas metimos mirando los dos shows. Así que estamos más que satisfechos, ¿no? Creo que podríamos empezar diciendo eso.
Sí, sí, han sido un par de buenos shows con buenos combates cada uno. Ahora vamos a ver qué fue lo que nos gustó más de cada show. Pero sí, estoy de acuerdo en que estuvo bastante bien. Y también antes de empezar, solo decir que aún no me he dado el trabajo de contar los votos, las predicciones que hicieron las personas en Patreon sobre Fighter Fest. Así que ya será el domingo en el directo que anunciaremos quién ganó ese concurso o ese juego de predicciones. Pero bueno, por ahora, centrémonos en los shows y empecemos hablando de NXT. Ambos programas son del día 8 de julio de 2020, segunda semana de Great American Bash. Empezamos con un combate Street Fight, Mia Yim contra Candice LeRae. Mia ataca a Candice cuando va entrando, se golpean con palos de kendo, se lanzan contra un poste. Se van a la parte de atrás de la arena. Mia lanza a Candice sobre un tipo ahí sentado. Se lanzan cosas que hay sobre una mesa, como ollas y cosas. Están sobre una plataforma. Y Mia patea a Candice y le hace caer sobre la mesa que estaba abajo. Mia le pone un cubo de basura en la cabeza a Candice. Le aplica una Yakuza Kick, un Cannonball ahí en la esquina. Mia intenta golpear a Candice con una manopla, pero Candice bloquea el golpe con una silla. Luego están ambas paradas sobre una mesa, sobre la esquina. Candice le quita a Mia esa manopla que tenía en la mano y la golpea a ella. Y luego remata con un swing en neckbreaker desde ahí arriba en la mesa sobre una pila de sillas abajo para llevarse la victoria.
Bueno, creo que fue un buen combate. Si bien un poco estaba cansado ya de la rivalidad en general, ¿no? De Mia Yim, Candice, Johnny Gargano y Kid Lee, bueno. Por suerte, el lado de los hombres ya se había detenido la semana pasada. Y ahora tuvimos, este combate. Que creo que fue un buen opener porque estuvo bastante, bastante buen ritmo, ¿no? El tema de los objetos, de luchar fuera del ring. De ver a Candice con un poco más defensiva, lucir un poco mejor que lo que venía luciendo últimamente. Así que estuvo bastante bien el combate. Tiene algunos momentos poco fluidos, capaz. Cuando están poniendo la mesa en una esquina del ring. Cuando la apoyan, no cuando la cruzan. Cuando la dejan apoyada primero. Que hay un par de spots ahí como que Mia busca un suplex. Y Candice como que se le escurre. Pero es bastante lento y como queda poco natural, digamos. Y después a Mia la empuja contra la mesa. y queda parada ahí contra la mesa también como vendiendo, pero no muy bien logrado todo. Es como una secuencia ahí que quedó un poco fea. Pero más allá de eso, estuvo bastante interesante. Y bueno, me gustó el spot del final, por lo menos. Eso creo que estuvo bueno. Quedan bastante parejas dentro de todo. Y no sé, se termina acá por fin la rivalidad, por más que no haya sido un cierre tan dominante en realidad, ¿no? Porque se lanzan las dos y bueno, queda como que el brazo de Candice queda arriba, ¿no? Es como el típico final que da lugar a otro combate, pero no es necesario. Puedo aceptar que ganó Candice y que continúen sus historias por otros lados.
Sí, al menos luego cuando aparecen a hacer una promo como la Power Couple, ¿no? Parece que apuntan a otra cosa, al menos Johnny Gargano. Así que puede ser que haya terminado aquí. Estuvo bien como combate final, digamos, de la rivalidad, al menos por ahora. Si es que no se quiere que más tarde Mia tenga su venganza, ¿no? Ya que ella es la babyface. Pero pienso que pueden cerrar acá y ya tal vez se retome más adelante. No tiene que ser inmediato una revancha. Luego tenemos durante la noche varios momentos en los que luchadores eligen a quién creen que va a ganar en el main event entre Adam Cole y Keith Lee. Mark Henry elige a Keith Lee. Luego tenemos el siguiente combate, que es presentado por cortesía de la pizza Shaq-a-Roni de Papa John's, que según el comercial, ¿no? Porque lo ponen ahí, es como que les envían pizzas a la familia y cuando abren la caja hay como una tablet, ¿no? Que no creo que eso sea, pues, costo eficiente, ¿no? No creo que sea una tablet que le envíen a todo el mundo que pide la pizza. Pero el chiste es que sale ahí Shaquille O'Neal, ¿no? A decirles, sí, que es mi pizza, que no sé qué cosa, que estamos haciendo trabajos sociales y no sé qué. Así que ahí está, Fede, la Shaq-a-Roni.
Dan ganas, ¿no? De ese pedido por todo, ¿no? Creo que por la comida y por lo que viene. Man.
El combate es Bronson Reed contra Tony Nese. Y el combate se da, además de por la pizza, por el hecho de que Nese fue irrespetuoso, al parecer, con Leon Ruff, luego de un combate que tuvieron. Y Reed se ofendió por esto. Ya en el combate, Reed saca ventaja. Nese usa la falda del ring para taparle la cara a Reed y darle una patada. Reed al final evita un salto de Nese, le aplica un gran lariat y remata lanzándose en un enorme splash desde la tercera cuerda para llevarse la victoria.
Bueno, un combate que no hay mucho para decir, ¿no? Fue unos buenos minutos ahí de acción. Me gusta verlos a ambos en un programa que era especial como este. ¿No? Ver que si bien no tengan demasiado que hacer, bueno, al menos tengan presencia ahí, tengan algo de pantalla, me parece bueno. Sobre todo Reed, que no ha hecho mucho, salvo bueno, retar hace poco a Cross y morir en ello. Así que bien, no se puede decir mucho más, ¿no? Estuvo bastante dinámico y lució bien, bueno, lucieron bien los dos, lo poco que hicieron, y eso, simple y efectivo.
Sí, parece que le están dando un poco más de espacio a Reed en los programas, así que bien, ojalá lo veamos más, porque es cierto que ha hecho poco, como dices, pero va un poco como haciéndose camino, ¿no? Ya con ese reto a Karrion Kross, y también, bueno, ahora con este combate, con esta victoria, ya podemos pensar un poco en que podría hacer algo más. Promo de Robert Stone y Aliyah. El plan es ahora reclutar Shotzi Blackheart. Está Shotzi ahí haciendo reparaciones en su taquecito, ¿no? O algo. Y le encuentran ahí para ofrecerle que se una a la Robert Stone Brand. Le dice que Aliyah está on fire. Shotzi dice que sí, que la Robert Stone Brand es más bien un basurero en llamas y que no quiere unirse. Se molesta Robert Stone por el hecho de que le diga que no y tira hacia atrás el vaso que tiene en la mano. Y resulta que le cae por accidente el vaso a Killian Dane. Dane lanza a Stone por ahí. Luego Shotzi lo atropella la pierna con el tanquecito. Así que parece que Robert Stone pues está lesionado, ¿no?
Sí, pobre Robert Stone no gana para disgusto, ¿no? Semana tras semana su vida es una espiral, ¿no? Descendente de problemas y de tragedias. Pero a mí me gusta, entre todo, el espíritu de Robert Stone, ¿no? Esa existencia, esas ganas que le pone a la vida. Es muy lejano lo que soy yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece inspirador, aunque a la vez un poco loco, ¿no? Te diría algo quijotesco lo suyo. pero viste que él apunta alto, eso es lo bueno, ¿viste? Porque fue con Real Ripley, ¿no? Que uno dice, oh, es imposible. E intentó, y ella le pegaba y él volvía, ¿no? Y bueno, fracasó, no es un buen ejemplo, ¿no? Pero ahora va con... Ay, ¿cómo se llama? Con Shotzi.
Ajá.
¿No? Y que está ahí con su tanquecito. Y me encanta que le digamos tanquecito al tanquecito. Claro. Pero...
¿No te pareció muy duro el
está spot? Ahí, ella también.
Cuando le atropella la pierna, digo, ¿no le pesará de verdad a ese tanque? O sea, ¿cuánto puede pesar el tanque? Porque tiene a Shotzi encima, ¿no? No es que sea el tanque solo, ¿no?
Claro. Yo lo vi también y me causó la misma pregunta. Pobre Stone no puede tener un momento de paz. Pero bueno, eso, me gusta que siga apuntando alto, que se confíe. Y bueno, algún día va a tener éxito, espero.
Johnny Gargano contra Isaiah Scott. Al inicio se ve que Gargano es superior en el llaveo. Gargano aplica un huracán rana, pero Swerve hace una voltereta y cae de pie. Gargano domina por un rato. Swerve hace un giro en la lona para levantar a Gargano desde el piso en un brainbuster. Gargano en un momento agarra a Swerve por la espalda. Y Swerve le mueve la mano con el pie para salir de ahí. Más tarde, cuando hacen el mismo spot, Gargano esta vez atrapa la pierna de Swerve cuando está queriendo mover la mano para aplicar el Gargano Escape. Swerve aplica el GML Driver, que es como con Gargano apoyado en las cuerdas, que lo jala hacia arriba, luego lo hace caer como hacia adelante en el driver, básicamente. Pero cuenta en dos. Gargano empuja a Swerve contra el poste afuera, le aplica una reverse rana. De vuelta en el ring, Gargano aplica el Final Beat DDT para llevarse la victoria.
Bueno, un muy buen combate en este caso. Creo que es como lo que veníamos hablando también la semana pasada, esa necesidad tal vez de tener combates diferentes en una cartelera, como tuvimos el Thatcher contra Lorcan, ¿no? Ese espacio de calidad, de técnica, de buen trabajo en el ring, ¿no? Este show creo que bueno, lo cumplió sobre todo este combate. Y estuvo bueno ver a Gargano un poco en este rol de nuevo, ¿no? Recordar que es un gran luchador, que no tiene que estar haciendo las tonterías que vienen haciendo en pos del personaje, que no es al nivel de Candice, ¿no? Como que ahí sí, en la comparación siempre Candice pierde bastante porque se esforzaba mucho en el personaje y perdía mucho del ring, que no tiene tanto como Johnny. Y Gargano lo equilibraba un poco mejor, pero también perdía. Creo que en este combate, al no tener que estar haciendo tonterías del Gargano Style of Life o lo que sea, ni tener que estar, no sé, corriendo una puerta falsa y tratar de escaparse por ahí, tocar timbre o hacer cosas estúpidas así, puede tener un buen combate, un gran combate. Y bueno, un rival como Swerve, que es tremendo luchador, que me encanta verlo en pantalla, verlo en un programa especial. Y bueno, lo que lamento personalmente es el resultado, porque como decíamos también cuando hacíamos un poco la previa de esto y pensábamos en este encuentro, que bueno, Gargano es un tipo que puede tranquilamente sobrellevar una derrota en medio de una historia random, digamos, como es esta, una historia que surgió de la nada en el backstage, mientras que a Swerve le hubiese venido bien, ¿no? Una victoria contra Gargano. Pero bueno, también hay que ver qué tiene preparado para Johnny Gargano en el futuro. Él, como bien decías vos, habló en una entrevista después más tarde de que son la Power Couple y demás, y bueno, que tienen planes, así que tal vez sea necesario que haya ganado, veremos. En definitiva, fue un muy buen combate y me gusta que siga manteniendo esta tónica de me aseguran un combate de nivel por show y es como que me levanta para soportar todo el evento. O sea, es más, me voy a adelantar en algo, que capaz que podemos conversar un poco después este asunto, pero como me pareció más variada la cartelera de NXT en cuanto a estilos que la de Dynamite, por ejemplo, esta semana. Y eso ayuda mucho al show. Y es algo que yo defiendo, por ejemplo, mucho en GCW, ¿no? Una de mis empresas favoritas de las indies, que si bien es conocida por el Deathmatch y demás, tiene su variedad durante el show. Y eso me parece que cuando ves un show de 2 horas, de 3 horas a veces, es buenísimo porque te hace como ir por distintos caminos, ¿no? Bueno, acá voy a buscar que sea más rápido, más intenso, más técnico, más violento, más cómico. Y bueno, estos momentos haciendo a Vivo me alegran mucho.
Sí, de acuerdo. Y creo que la semana pasada había pasado lo opuesto, que fue más bien Dynamite el que ofreció un show con más variedad y cosas distintas. Y esta semana sí estoy de acuerdo que fue NXT el que tuvo más cosas diferentes. Así que sí, ahí tiene un punto a favor. Y también, igual que tú, estaba viendo el combate y decía, qué bien le vendría la victoria a Swerve, ¿no? Para hacer algo nuevo, para darle un impulso a alguien nuevo, ¿no? Pero luego, viendo lo que ya comentabas y que hablaremos en un rato, con la promo de Gargano parece que sí necesitaba la victoria como para apuntar a otra cosa, pero ya veremos qué preparan para Swerve, a ver si lo tienen más presente en los shows. Video hype de Io Shirai contra Tegan Nox. Tenemos a Io hablando bajo el agua, ¿no? De que ser la campeona y demás. Y Tegan diciendo que no quiere ser solamente la chica a la que ven como la que se recuperó las lesiones, ¿no? Sino que ahora va a demostrar que merece estar ahí arriba. Y el combate será la próxima semana, en Fight for the Fallen.
No me gustó mucho la promo del agua, no sé qué opinas vos, pero
Y había dicho antes eso, o sea, no recuerdo para qué combate. Creo que para el combate en el que gana el título contra Charlotte, contra Rhea Ripley, hicieron una promo con ella bajo el agua, no sé por qué, y ahora otra vez.
no, no me gusta, no me gusta nada visualmente. Y bueno, la del Tigan tampoco me emociona, pero bueno, sabemos que ya lo mío es una cuestión de gustos, ¿no? De que no me llama demasiado la atención. O sea, me parece que es una buena luchadora y poco más. Pero está bien, sirve para dar un poco de marco a este combate de la semana que viene, que sin duda va a estar bueno. O sea, en el ring le tengo bastante, bastante fe, digamos. Pero bueno, en cuanto a historia y en cuanto a personaje, no me llama mucho por el lado de la retadora.
Legado del Fantasma contra Breezango y Drake Maverick. Breezango no vienen como mariachi, sino como luchadores enmascarados, los Conquistadors. Drake quiere luchar con Santos desde el inicio, pero Santos envía a sus muchachos para que ellos empiecen el combate. Dominan a Breeze, Fandango hace el comeback. Fandango levanta a Drake en Gorilla Press y lo lanza hacia afuera sobre el Legado del Fantasma. Y Legado no saben si vender o no, creo que el que se cae es Joaquín Wild, mientras que Santos y Mendoza se quedan de pie. Luego Fandango salta sobre ellos y parece que se lastima la pierna al caer. Y luego dominan a Fandango atacando esa pierna. Drake hace el comeback, se encuentra con Santos ahí luchando en el ring. Al final Santos hace caer a Drake en la esquina y remata con el Phantom Driver para llevarse la victoria.
Bien, creo que estuvo interesante, como te digo, diferente a otros combates de la cartelera, tuvo un ritmo que estuvo bueno, tenía una historia detrás también, que por más que me esté cansando un poco, no estuvo tan presente, o sea, fue como una cuota justa, ¿no? Lo de Maverick y Fantasma, y bueno, Escobar, digamos. Tampoco fue tan dramático, porque por suerte al haber más gente y al ser otro formato, al ser un formato de 3 contra 3, no teníamos todo el tiempo a Drake a ir llorando en el medio del ring y todo eso que está haciendo últimamente. Sí, por suerte teníamos a Mauro Ranallo, recordámonos lo de A Cinderella Story, de Drake Maverick y su drama personal. Y para que no nos olvidemos de que es un underdog, ¿no? Porque tenés que como tener esas cosas constantes, muy de WWE sobre todo, ¿no? Vos estás viendo las cosas, pero además tiene como quedártelo, o sea, explicitarlo todo en tu cara, ¿no? Como, no estás entendiendo lo que estás viendo, ni el lenguaje corporal, ni los gestos, ni las palabras, ni las referencias, ni las repeticiones. Bueno, por las dudas también te lo contamos. Entonces, como, es un underdog. Claro, lo está luchando contra las inclemencias de la vida. Bueno, a pesar de eso, como te digo, como era un 3 contra 3, se disimuló bastante. Y hasta te diría que en el final, como él vende muy bien, o sea, es cierto, él exagera mucho, pero bueno, como tiene estas cintas, ¿no? Que usan cuando tienen una lesión y eso, y Escobar le lastima el cuello, y bueno, al final le hace el driver, que también lo hace caer del cuello, creo que queda bien, ¿no? O sea, es como que, bueno, es un punto debilitado y le pegan ahí y cae ahí, lo venden, luce todo bien Y bueno, ganan quienes tienen que ganar. Lo que me quedó de este combate, yo me he olvidado de la existencia de Joaquin Wild, ¿no? Y claro, me parece un gran luchador. O sea, me parecía siempre un gran luchador. Y pensar que hace tanto tiempo no lo veía en acción. Lo vi apenitas ahora. Fue como que me dio un poco de lástima, ¿no? Decir, uy, pero este tipo es buenísimo. ¿Por qué? Estar relegado a estar ahí en un segundo plano, en un stable, que bueno, que recién hoy luchó un poco después de como, no sé, un mes apareciendo a su lado ahí. No sé, ojalá lo pongan más en acción, porque me parece un muy buen luchador. Es una pena olvidar que existe realmente.
Sí, yo también pensaba en eso, pero digo que, o sea, según veía el combate, digo, creo que le viene bien estar como parte de este grupo, ¿no? Porque ¿qué estaba haciendo antes? Era como decir, soy DJC, pero no me digan DJC, ¿no? Salgo a hacer un... con esa música,
¿no?
Con las luces, ¿no? Con este peinado que era horrible. Al menos ahora, yo espero ver que este stable crezca y a ver qué pueden hacer, ¿no? A lo mejor se establecen bien, ¿no? Tienen buenos combates, así que creo que hay que darle tiempo. Tal vez aparezca más ahora, tenga más importancia Joaquin Wild.
Sí, sí, sin duda. O sea, incluso pueden hacer la clásica de ser que son tres, funcionar. No sé, Escobar más por su cuenta y ellos dos también como pareja, además de los tres juntos. Pero bueno, fue como lo vi y dije, ahí me cayó la como es la ficha, como se dice, de uy, todo este tiempo que pasó y no me acordaba que existía, ¿no? Que es como algo que pasa a veces con NXT.
Claro, y tampoco a WWE le importaba, ¿no? Que estaba secuestrado, ni lo buscaban, ni hablaban a la policía. Ni
también,
nada.
Claro. Ese detalle horrible. Y después, bueno, destacar, Mendoza tiene una salida, una escapada del ring entre las cuerdas que es buenísima. En un momento ahí sale por una esquina, por entre las cuerdas, de una forma muy poco ortodoxa, pero no sé si era la idea o fue lo que le salió en el momento, pero quedó muy bien. Ni siquiera sé cómo describirlo, pero es muy bonito.
Entrevista a Johnny Gargano y Candice LeRae. Dicen que son la gran pareja americana. Tal vez la pareja más poderosa del mundo, del universo. Gargano dice que es culpa de Finn Balor que no esté luchando ahora él en el main event por los dos títulos. Y que él nunca olvida. Así que irá por Finn. Drew McIntyre pronostica que Adam Cole ganará el main event. Y tenemos Mercedes Martinez contra Santana Garrett. Mercedes sale a dominar desde el inicio. Santana hace una voltereta para aplicar un codazo en la esquina, pero Mercedes no vende. Le aplica una Big Boot. Mercedes termina aplicando un Fisherman Buster para llevarse la victoria.
Bueno, también acá me alegra ver a Mercedes Martínez de vuelta, que parece una gran luchadora. Creo que fue una buena presentación. Bueno, un buen regreso, ¿no? Ya había estado, pero con los videos hype que hubo previamente y demás, ¿no? Me gustó el look también que trajo, bastante. Se ve potente, aparte, no sé. Tienen como un carisma ahí que siempre me llamó la atención. Y bueno, en el ring también es buenísima. Y otra vez, ¿no? Qué buena división de mujeres que tiene NXT. A todo nivel, ¿no? Desde las que están en la órbita del título, en el Mirka, bueno, gente que está volviendo, como apareciendo ahora como Mercedes, o incluso gente que recién está teniendo minutos, como bueno, hemos visto a Casey, a Rachel Evans, ahora a Garrett. O sea, hay tremendo nivel. Y te digo, me gusta mucho más el roster femenino de NXT que el roster femenino de las marcas principales, incluso.
Tenemos luego el segmento perfecto, que es Damian Priest haciendo una promo, con esa voz suya que tiene, ¿no? Hablando de su combate con Cameron Grimes. Mientras tanto ponen partes de encuentros anteriores entre ambos con las promos de Grimes. Y Priest termina diciendo que la próxima semana le hará saber al mundo que Cameron Grimes es una perra.
Creo que es una definición muy justa, que es el segmento perfecto, porque es la mezcla de las mejores cosas que tiene NXT, que es Cameron Grimes en sí mismo y la voz de Damian Priest, ¿no? Entonces, es como, qué maravilla recordar esos momentos, ¿no? Y las bromas las bromas, bueno, las idioteces en sí, porque es bastante gracioso lo que dice, pero como cuando le rompe el auto, creo que es, y le dice, te llamo un Uber, y se ríe, aparte tiene como esa cosa de villano, ¿viste? Y está con el sombrero y el chaleco y se ríe de forma grandilocuente siempre. Y bueno, todo eso con la voz ahí de Priest, que es como, uff, qué grande. Compro la historia por completo y tengo ganas de ver el combate, un combate de verdad entre los dos que puede ser muy bueno.
Uh-huh. Y sí, tenemos por el lado de AEW Fight for the Fallen la próxima semana con el Moxley contra Cage. Pero aquí también el programa de NXT se ve bien. Tenemos ese combate de Io Shirai contra Tegan Nox. Y por otro lado, Damian Priest contra Cameron Grimes. Así que creo que estaremos bien. Predicciones de Shawn Michaels y de Mick Foley sobre el main event. Y ninguno da una respuesta clara, ¿no? Es la respuesta típica de cuando uno no se quiere comprometer, ¿no? Que Mick Foley dice, ah, sí, que Lee puede ganar, dominante, pero Adam Cole también, después de 10 minutos, ¿no? Y Shawn Michaels dice, ah, yo voy por Adam Cole, pero mi corazón también quiere decir Keith Lee.
No se la juegan.
Vamos con el main event, que es por ambos títulos, el de NXT y el norteamericano. Adam Cole contra Keith Lee. Lee saca a Cole del ring. Quiere embestir a Cole en ringside, pero Cole se hace un lado y lo hace estrellarse contra la barricada. Cole toma el control. Lee luego le aplica un suplex en desnivel desde la esquina a Cole hacia adentro. Lee aplica un spirit bomb, pero Cole pone un dedo en la cuerda para romper la cuenta. Lee aplica un moonsault desde la segunda cuerda. Cole aplica el last shot, pero cuenta en dos. Cole intenta otro last shot, pero Lee lo derriba con un lariat y Cole cae casi de cabeza en la lona. Cole aplica el Panama Sunrise, pero Lee sobrevive. Cole aplica otro last shot. Busca otro Panama Sunrise, pero Lee lo atrapa en un powerbomb. Luego de eso, Lee remata con el Big Bang Catastrophe para llevarse la victoria. Así que tenemos a Keith Lee como doble campeón en NXT.
Wow, bueno, fue lo que más o menos podemos esperar, ¿no? Un gran main event, una lucha, sí, emocionante, fuerte, con drama bien medido, creo. Algo que le jugó a favor, y me fijé bastante en eso, sobre todo porque estaba apurado porque terminara el show para poder comentarlo, que no se nos hiciera tan tarde, es la duración, ¿no?, del combate, que comparado, no sé, con otros combates de los takeovers, sobre todo. A mí pasaba, me perdí un combate titular en un takeover. Al otro día miraba la duración. Veía, no sé, 45 minutos, un, no sé, Champa Gargano 5, por ejemplo. O sea, por ejemplo, ficticio, ¿no? Estoy diciendo números aleatorios. y era como, no, qué pereza mirar esto. Por más que estuviese bueno, por más que yo sé que esos tipos se van a cumplir, es como que me daba un poco de... me sacaba las ganas de mirarlo. No me pasa lo mismo con New Japan, ponele, pero también, bueno, es una cuestión de estilos, de combates y demás que no vamos a ahondar en eso. En este caso, el combate que dura unos 15 minutos, a veces un poquito más, y tiene todo lo que tiene que tener en ese tiempo, es bastante directo, va la acción, vemos los personajes de cada uno, vemos el estilo de cada uno, da para contar algo, o sea, me parece que estuvo perfecto en eso. Vemos, ¿no?, el Adam Cole soberbio del principio, ¿no?, que ni bien tiene un poco de delantera, ya le dice a Keith Lee que hay que tener, digamos, hay que ser soberbio para poder decirle en la cara a Keith Lee, no sos nadie, ¿no? Con el tamaño que tiene ese tipo y tenerse tanta confianza y tanta fe, ¿no? Pero bueno, Adam Cole la tiene cuando domina, después salen problemas, pero también resiste bastante. O sea, vemos que es un campeón longevo por algo, porque si bien Keith Lee venía super over y viene como el Godzilla, ¿verdad?, que habíamos hablado, Godzilla no, perdón, King Kong, bueno, era un monstruo grande, como King Kong en el Empire State. A Godzilla no le dice Mauro Ranallo a Reed o algo con Godzilla, no le dice
¿A quién?
O algún a Bronson Reed.
Ah, le dice el Ozzy, porque es Ozzy por ser australiano.
Algo así era. Viste, no es que estoy tan mal, mi cerebro lo confundió, pero bueno, había escuchado Godzilla hace poco, o algo similar. Eso, después tiene, como te digo, a pesar de estar tan over y que parecía el destructor máximo, Cole resiste, y bueno, vos decís, ah, por algo resiste ese campeón. Hace, no sé, 400 días creo que había pasado ya esa marca, o más de un año seguro. Y después, bueno, también se ve todo ese dominio, toda esa fuerza de Kid Lee, o sea, creo que se ve todo lo que se tiene que ver. Hay grandes spots, hay grandes momentos. Está el Panama Sunrise a Kid Lee, que luce
Uf.
genial.
Bueno, no será el
momentazo.
mejor Canadian Destroyer de la jornada, pero sí.
No, el otro me hizo saltar. Fue, creo que el spot top de las 2 noches, pero. No sé, hubo momentos en los que podía haber ganado cualquiera, se sintieron bien los falsos finales y bueno, ganó Kid Lee, que me gusta, ¿no? Me parece que es aprovechar ese push que vienen dándole. Es animarse a hacer eso que hace poco, WWE, ¿no? Que es bueno, se la juegan con alguien, pero hasta ahí, ¿no? De repente lo matan o lo enfrían y ahí vemos, no sé, a Braun Strowman campeón universal, no sé, 2 años después de su momento fuerte y nos queremos matar, básicamente. Y acá no, acá tenemos a Kid Lee que viene subiendo, 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 y bueno, ahora no sabemos cuál es su techo, y me parece genial tener esa sensación con un luchador relativamente nuevo, digamos, o bueno,
Que no ha estado antes
no
en lo alto,
acostumbramos
¿no?
a ver. Claro, exactamente.
Sí, me pareció un buen combate, yo diría incluso, sin restarle tanto mérito al combate que tuvieron Keith Lee y Johnny Gargano, que no fue muy bueno en el último takeover en In Your House. Creo que Adam Cole, sin ser mucho más grande que Gargano, porque están como que al mismo tamaño casi, pero te hace un combate más creíble de él siendo el heel contra Keith Lee, que es gigantesco, ¿no? Así que es un punto a favor de Cole, como worker, digamos, en ese sentido de venderte el combate. Y también ahora con Lee siendo doble campeón, me pregunto qué harán con Adam Cole, ¿no? Porque no le queda nada que hacer en NXT, tal vez, ¿no? Después de todo lo que ha hecho como campeón, con Undisputed Era, con él, uno piensa, bueno, parece que sería el momento de llevarlo al roster principal, pero no se sabe bien dónde encajaría, ¿no? Con los cambios que ha habido, con lo raro que es ahora mismo el roster principal con todo lo que está pasando. Así que habrá que ver qué pasa con él, ¿no? Porque luego de ser campeón, parece que su tiempo habría terminado para la marca.
Sí, aparte, si uno piensa eso, todo lo que ha hecho, tanto él, en Undisputed Era, como, bueno, el nivel que tiene actualmente, ¿no? Es como que yo creo que después de perder todos los títulos y de ellos perder, bueno, Strong perder, por ejemplo, con Loomis y demás, también perder oportunidades por los títulos de pareja, estar fuera de esa órbita. Lee tiene los 2 títulos, ¿no? Actualmente, así que tampoco ninguno iría por esos títulos, así que se acaba el oro, digamos, las posibilidades cercanas de oro para cualquiera de los 4. Y si bien se puede funcionar con el típico, bueno, son personajes tan fuertes que pueden tener historias sin campeonato de por medio, sería raro, ¿no? A esta altura, después de tanto tiempo, sobre todo el campeonato de Cole. Pero también pensar qué pueden hacer en el roster principal hoy en día es preocupante, ¿no? O sea, imaginarlos ahí con los Viking Riders, con el Street Profits, teniendo segmentos extraños por ahí, o lo que sea que pasa en SmackDown, que no sé qué pasa, porque lo veo mucho menos de poco que veo Raw, imagínate SmackDown, pero es una incógnita que tenemos, ¿no?
Sí, otra incógnita es porque luego de que estaba celebrando Lee, aparece por ahí Karrion Kross y Scarlett entre las gradas, ¿no? Así que veremos qué tan pronto es que aparece Kross como retador y si va por ambos títulos o no, ya veremos qué pasa con ese posible enfrentamiento. Pero tenemos por el momento a Keith Lee como doble campeón en NXT. Pasemos a hablar de la segunda noche de Fyter Fest en Dynamite. Empezamos con el combate por el título de parejas de AEW, Kenny Omega y Hangman Page, contra Private Party. Kenny y Hangman le reparten chops al pecho a Quinn. Hangman lanza a Quinn en powerbomb sobre el público. Casi patea a Hangman para que se pase entre encima de la barricada también. Y salta desde la segunda cuerda sobre Hangman afuera. Private Party le aplican a Kenny un doble Spanish Fly, que no queda tan limpio. Es una buena idea, pero es difícil de hacer, así que no queda tan bien. Kenny lanza a Quinn en un monkey flip para hacerlo caer como en 450 sobre Cassidy. Hangman luego levanta a Quinn y lo lanza en powerbomb sobre Cassidy también. Cassidy detiene un buckshot lariat de Hangman y le aplica un flatliner en la rampa. Quinn remata con un shooting star press en el ring, pero Kenny rompe la cuenta. Al final evitan el Gin and Juice. Hangman le aplica un powerbomb a Quinn desde la esquina y rematan a Cassidy con el last call para llevarse la victoria.
Fue un muy buen opener, me parece. Me sorprendió bastante, no esperaba que me gustara tanto. Es más, te diría que así como, bueno, con lo que es mi memoria, pero el mejor combate de los últimos tiempos de, bueno, de ambos equipos, pero sobre todo de los campeones, ¿no? Que me vienen, siempre vengo así como con esa cosa de esperaba un poco más. Tal vez los rivales no daban para tanto. Y siempre como que me dejaban así. Este fue, o no sé si que ya estaba sin expectativa, ¿no? Y por eso me sorprendió. O si realmente fue, bueno, me gustó más y punto. Pero estuvo muy bien. Otra vez creo que los spots, salvo ese que vos decís del doble Spanish Fly, salieron casi todos bien y fueron justo y aportaron el combate. Creo que, bueno, tiene un muy buen ritmo también. Eso siempre ayuda para empezar. Combate dinámico, rápido, ¿no? Bastante. Es bastante explosivo, es lo que me gusta. Sobre todo para este tipo de enfrentamientos. Y sí, me gustaron Page y Omega esta vez. Me gustaron un poco más. Me gustó también, bueno, cuando lanzan a uno encima del otro de los rivales, ¿no? Un par de spots buenos ahí, acción ahí en la rampa, fuera del ring, estuvo bueno, la verdad que, ya te digo, me sorprendió bastante, no esperaba mucho y fue una muy buena forma de comenzar el show.
Sí, de acuerdo, y en principio no pensaría que el combate de Omega y Hangman contra Best Friend sería mejor que uno contra Private Party, pero vimos que no, este estuvo bastante mejor y debe ser por la posición en la cartelera, ¿no? Que se plantearon hacer un combate de main event que no salió tan a ese nivel. Y aquí siendo un combate de opener que salen a dar un poco más de acción, creo que quedó bastante bien. Así que sí, un muy buen combate y pues ahora con toda la división de parejas que hay en AEW, veremos quiénes serán los siguientes retadores para Kenny y Hangman. Joey Janela contra Lance Archer. Archer trae a Sonny Kiss sobre sus hombros y lo lanza encima de Janela al entrar al ring. Janela pone a Archer sobre una mesa y le quiere saltar encima con una silla en la mano, pero el referee no le deja. Janela se distrae, Archer aprovecha para atacar. Archer golpea a Sonny afuera y lanza a Janela sobre una porción de barricada en ringside. Sonny distrae a Archer, Janela hace el comeback. El referee se distrae con Jake Roberts, que quiere meter su bolsa al ring. Janela aplica un senton desde la tercera cuerda. Sonny aplica un 450. Janela cubre, pero cuenta en dos. Archer lanza a Janela en blackout desde el filo del ring sobre la mesa que estaba en ringside. Le golpea la cabeza en la mesa destruida y lo mete de vuelta al ring para cubrir y llevarse la victoria.
Bueno, te diría que me gustó también más de lo que pensaba, porque me imaginé que iba a ser un poco más corto y un poco más squash, digamos, lo de Archer. Y si bien, obviamente, fue el que dominó el combate, Joey Janela presentó algo de ofensiva, algo de resistencia, y si bien no parecía nunca que fuera a ganar, al menos, no sé, no duró 2 minutos. me encanta a mí el equipo con Sonny Kiss, ¿no? Me parece genial las aventuras de Joey y Sonny, que también no tuvimos, pero bueno, estuvieron ahí presentes al menos. Y después hay detalles, ¿viste? Ahí como hoy te hablaba de que a veces me aburren los comentarios tan obvios. Pero a veces que está bueno porque también le dan ese detallecito que te hace falta para darte cuenta de algo. Así como a veces pecan, ¿no? De tratarte como tonto, pero por ejemplo, cuando Janela está
a veces
atacando
eres tonto
a él,
de
¿no? Claro, a veces eres tonto de verdad, exactamente. cuando Janela está atacando a él y le hagan como dos o tres derechazos, ¿no? En la cara a Archer, y después le da también como un golpe de antebrazo y le sigue pegando como muy arriba. Y dicen, ah, pero es un tipo más alto, tienes que pegarle en las piernas para que caiga, para que iguale tu altura. ¿Cuántas veces hemos visto eso en todos los combates, no? De tipo chico contra tipo alto, siempre le pegan en las piernas y siempre los comentaristas dicen, ah, bien, trabajando las piernas para bajarlo a tu nivel, no sé qué. No es como un clásico, así como cuando hay dos tipos grandes peleando y son dos behemoths. Bueno, así como es, los comentaristas tienen sí o sí que decir eso, cuando pelean un tipo grande y un tipo chico, y le pegan las piernas a grande, tienen que decir, ah, bueno, si lo baja y elimina la diferencia, que es la altura, ¿no? Es como clásicos. Bueno, acá me gustó que Janela, ¿por qué está pegándole así? O sea, bueno, porque es una cosa agresiva, violenta, ¿no? Es como después que empezó todo mal para él y recién está pudiendo responder a algo, bueno, le está dando, como diríamos, normalmente le está dando unas piñas, básicamente. O sea, no tiene una estrategia. Entonces, me gustó, o sea, me ayudó a entrar en el combate, digamos, que me hagan dar cuenta de eso, ¿no? Y es un detallecito ínfimo, pero no sé, a mí me aporta. Uh-huh. Y eso, creo que, o sea, te ayuda a vender un poco la historia también. Me gusta ver a Janela en el show, por más que pierda, y qué gran spot final, por cierto, porque lo atraviesa contra la mesa y hace un poquito de lo que sería el EVD, ¿no? Le agarra la cabeza y se la choca contra la mesa ahí, rota todo el cuello mal puesto ahí. Uno dice, uff, qué tipo duro que es Archer. Y gana, así que lee unos comentarios tal vez diciendo que recibió mucho ataque de Janela y no debería y quejas, pero para mí no, estuvo bien. O sea, Janela tampoco es que sea un pelele, o sea, es un tipo, es el bad boy. Y no sé.
Y aparte,
no creo que ha sido tanto.
Hacen un buen trabajo para cuidar a esos tipos grandes en AEW, ¿no? Porque tienen unos cuantos, ¿no? Con Archer, con Brody Lee, ahora con Brian Cage, ¿no? Con Luchasaurus. Son tipos que, con Jake Hager, ¿no? Cuando tienen combates, lucen siempre fuertes y si van a perder, siempre hay una justificación. Y por eso pienso que, o sea, Archer es un tipo básicamente intocable, ¿no? Solo perdió el combate con Cody y bueno, porque circunstancias, ¿no? Pero siempre que sale ahí es un tipo que mate a todos, ¿no? Que mata gente en backstage, así que no creo que habría que preocuparnos porque no lo cuiden, ¿no? O lo vendan como menos de lo que es. Y bueno, lo otro que también me quedó fue que, o sea, Jay Roberts, para hacer promos para Archer, está bien, ¿no? Ha sido genial. Pero cuando está aquí con su bolsa, con la serpiente que claramente no está adentro y quiere meterse, digo, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué tiene que hacer eso? Pero bueno, es un spot ahí en el combate.
Sí, de acuerdo con eso.
Tenemos otro video que envía Darby Allin. Dice que hace un mes que no está en el ring, que no se olvida de que fue Brian Cage quien lo lesionó. Y se va a practicar el Coffin Drop, que es desde una estructura sobre una piscina como de espuma, ¿no? Y no sé si al ver esto tengo que impresionarme, ¿no? De que, mira, qué tipo tan arriesgado de lanzarse así, ¿no? Por la altura. Pero se ve que cae muy blando, ¿no? Yo diría, incluso me da ganas de hacerlo yo.
Pensé exactamente lo mismo, ¿no? Porque, de decir la verdad, estaba mirando, bueno, con atención, tomando apuntes, y como bajé un poco mi nivel de atención porque dije, bueno, esto más o menos lo miro un poquito y después comento, no preciso notar nada. Entonces estaba escuchando ahí las palabras, etcétera, pero no estaba mirando mucho. Y de repente levanto la vista y veo, ¿no? Como veo como cierta altura, veo como que va a ser un coffin drop y digo, bueno, o sea, va a ser un coffin drop y va a caer en un skate que esté girando. Porque ni siquiera había visto bien el fondo, o sea, realmente. No estaba viendo sobre qué estaba cayendo. Y de repente va a ser un coffin drop. Y Tony dijo que lo va a tirar del skate en movimiento y él cae sobre el skate y sigue andando. Te juro, estaba mirando pensando en eso. Y cuando lo veo bien, cae en la piscina de algo esponjoso ahí. Y fue como, qué decepcionante que fue esto, después de aquello de tirarse en la escalera con el skate y demás. Esto fue como, no, es blandito, yo quisiera tirarme ahí, claro.
Tony Giovanni entrevista a Brian Cage y Taz en el ring. Taz trae algo que dice que ha crecido o ha creado él hace décadas, que es básicamente todo su legado. Es el título mundial FTW, un título que nunca ha sido reconocido por ninguna promoción, pero los fans alrededor del mundo saben el respeto que se merece el título porque quien lo tiene es el hijo de perra más duro en el wrestling profesional. Y ahora mismo ese hombre es Brian Cage. Así que Taz les entrega el título a Cage y con eso se preparan para enfrentar a Jon Moxley la próxima semana.
Bien, me gustó la broma, me gusta cómo se le va la voz a Taz de repente, ¿no? Cuando se pone a gritar así como. A mí, ¿sabes lo que me gusta mucho de este equipo? Que me parece todo muy natural, o sea, les creo todo, ¿entendés? Porque el tipo está gritando y de repente se le afina la voz de tanto que grita, está perfecto. Cage no sabe qué cara poner en ningún momento, me parece súper natural, porque me imagino que él es así, que es un tipo tronco para actuar. Y está parado ahí, ¿no? Aparte es gracioso, vos lo ves, claro, con ese físico es lógico que salga sin camiseta, ¿no? Pero parado ahí al lado, ¿no? Con las manos en la cintura ahí, los brazos en jarro, ¿no? Y, sí, lo sintiendo ahí como. Y le dan el título y es como una reacción rara porque es como. Sabía que se le iba a dar, supongo. Debería salir sin arreglarlo. Entonces, él tiene que reaccionar como. Yo me imagino hablando, ¿no? Preparándose. Bueno. Ahora él te da el título, ¿no? Y vos tenés que celebrar, pero a la vez, y Cage pensando, oh rayos, pero ¿qué hago? Actúo sorprendido, pero feliz, pero confiado, y todo ese conflicto mental en el que no sabe actuar, es como, bueno, el resultado lo ves, y para a mí me dio gracia, yo lo miraba y era como, soy campeón, pero estoy festejando solo un poquito, pero soy campeón en realidad. Y era como que, así, esas dos cosas luchando en su mente y. Ya sabemos que es mi segmento preferido, el imaginarme lo que pasa en la mente de Cage cuando tiene una promo. Así que bueno, después de tantos segmentos de eso, por fin la semana que viene podremos analizar el combate que esperamos. Así que vamos a dejar esta tontería mía y vamos a ver un combate de Cage con Moxley por fin.
Sí, yo me imagino que esta historia se le habrá ocurrido al mismo Taz, ¿no? Decir, ah, mira, tengo el título FTW que
Sí.
he tenido yo, pues, cuando estaba en ECW, ¿no? Y de pronto, como no lo he usado desde esa época, lo traigo, se lo doy a Cage y armamos algo, ¿no? Ya que tenemos esto de que no ha podido defender contra, o no ha podido luchar contra Moxley esta semana. Y me gusta porque creo que está bastante claro que Cage no va a ganar el título de AEW, pero si se queda con el título de FTW y hace como Taz en ECW que lo defiende, aunque no esté reconocido, tienen una historia ahí para hacer, ¿no? Con Cage y tenerle haciendo algo importante a pesar de que no vaya a ganar el título mundial. El siguiente combate es el del hype, que es los Young Bucks y FTR contra The Butcher, The Blade y los Lucha Brothers. Pentagón se quita uno de los guantes y se lo lanza a FTR, pidiendo que uno de ellos salga a luchar. FTR le aplican un par de combinaciones a Pentagón, luego los Lucha Brothers hacen lo propio con Dax. Hay muchísima acción, como uno se puede imaginar. Nick y Phoenix se toman de las manos, así como haciendo un poco de llaveo, ¿no? Ambos suben por la esquina, saltan a la tercera cuerda aún agarrados al mismo tiempo, y Nick le aplica un Huracán Rana desde ahí a Phoenix, que es increíble. Toman el control sobre Dax, sobre Cash. Dax no está en condiciones para dar el tag, así que Dash se ve forzado. No, es Cash, se ve forzado a darle el tag a Matt para que haga el comeback. Matt hace que va a tirar una super kick. Blade se cubre y Dax lo atrapa en un DDT. Matt y Dax le aplican un doble super kick a Butcher. Cash y Nick le aplican el Good Night Express a Phoenix. Dax y Matt le aplican un doble superplex a Blade. Cash salta en Splash. Nick remata con un Swanton Bomb. Cubre, pero Phoenix rompe la cuenta saltando desde la esquina. Luego viene el spot, que es increíble, que es que está Pentagón en el ring, ¿no? Está en cuatro porque luego de que Nick le ha golpeado, él está tirado en la lona. Y Phoenix se apoya en la espalda de Pentagón para atrapar a Nick, que está en las cuerdas, y le aplica un Canadian Destroyer desde las cuerdas hacia afuera, sobre todo el mundo abajo del ring. Y es increíble. Luego Matt intenta aplicarle una super kick a Pentagón, pero Pentagón esquiva y la patada le cae a Dax. Lucha Brothers rematan aplicándole el OP Driver a Matt para llevarse la victoria.
Uf, bueno, qué combate, ¿no? En este momento estoy retuiteando el GIF de este Canadian Destroyer que le compartió Matt Hardy, justamente hablando del combate. Bastante injusto igual el tweet de Matt, porque habla de FTR, de los Bucks y de los Lucha Bros. Uno dice que son el mejor Pure Pro Wrestling Team, el otro dice el mejor Hybrid, otro dice el mejor Lucha Style Team, y ta, no dice nada de mucho el Underblade, que está por corto. O sea, entiendo que es 140 caracteres, nada más, pero no sé, hubiese dicho algo. Ah, mira, perdón, esto lo estoy haciendo al aire innecesariamente, pero después dice que por cuestiones de los caracteres no los puso, pero que le gusta verlos en combates de alto perfil y que son estrellas y eso. Ah, bueno. Pero bueno, después de analizar los tweets de Matt Hardy podemos opinar del combate, que wow, qué muy buen combate. Esperaba verlo tal vez más alto en la cartelera, ¿no? Porque como que, ¿qué haces después de esto, no? Pero a la vez deja algo entre medio para, bueno, el main event tenía que iba a ser otro, esto para mí tiene que ser el main event. Sí, ahora lo vamos a charlar justamente cuando hablemos del mismo. Pero ¿qué se puede decir de este combate, ¿no? Que no haya quedado ya en tu descripción. Bueno, que tiene un comienzo que va de menos a más, pero que comienzo igual es bueno, o sea, esa tensión ya en el aire, pero estuvo bueno que no me vendieran lo de los Bucks y FTR, ¿viste? O sea, se centraron en ganarle al otro equipo, a los otros cuatro, cada uno haciendo lo suyo. Después, realmente, yo no es por ser hipster, pero me encanta The Butcher, parece que es diferente, vos lo ves ahí mezclado con todos los otros, y el tipo de repente entra ahí, da un par de golpes, un par de clotheslines y se luce con eso. O sea, realmente no tiene que hacer, no hace lo que hacen los demás, ¿no? No te va a hacer esa caminata por la cuerda superior que te hace Fénix antes de dar una patada, que es también es buenísima. O no va a hacer ese spot con Nick, creo que es, ¿no? Como hizo Fénix. Ajá. Pero bueno, también hace lo suyo.
Claro, y complementa, ¿no? Y lo que me gusta, ¿sabes? De este equipo, exacto, de Lucha Brothers y Butcher y Blade, es que se había visto en Dark, que tuvieron un combate también haciendo equipo, que son ahora, por algún motivo, se llevan muy bien, ¿no? Son como amigos, se dan la mano cuando entran en el camión, en la camioneta juntos, ¿no? Y tienen ya esa camaradería, ¿no? Entre los villanos.
Me encantó la entrada, los cuatro en la camioneta, que vienen ahí, y los comentarios, ¿no? Diciendo, imagínate, te usas esta camioneta con tres enmascarados y el macho de ahí, es como, realmente es un equipo de villanos, o sea, me parece fantástico y me encanta que el wrestling tenga cosas casi que caricaturescas, digamos, ¿no? Pero en el buen sentido, como las tenía, por ejemplo, Chikara, ¿no? En ese sentido, sí, los villanos se juntan y son un equipo de supervillanos, básicamente. ¿Por qué? Porque son los malos y punto. O sea, me encanta, eso me fascina. Y ya te digo, un buen trabajo por parte de todos. Ese final, cuando empiezan a funcionar en conjunto FTR y los Bucks, es, pero eso es arte realmente, o sea, realmente no hay otra definición. No solo porque salga bien, sino por lo que implica. O sea, vos lo ves y pensás, todo lo que pasó entre, o sea, desde que se hicieron famosas ambas parejas, o bueno, de cuando empezaron a cruzarse en las redes hasta ahora, y ahora se está viendo ahí como funcionando en conjunto, esperando eventualmente que se enfrenten, y lo están cocinando a fuego lento, no sé, me parece todo, yo me pongo muy muy emotivo al respecto, o sea, es un combate y nada más, pero yo mezclo todo eso y realmente en mi mente es todo más maravilloso tal vez. Pero o se disfrutó muchísimo y bueno, eso es lo importante. Yo realmente quedé muy contento con el combate y logró cumplir mis expectativas, que eran muchísimas. Así que, ¿qué más decir? Que fue el combate de las dos noches de Fighter Fest y de todo este duelo así de Fighter Fest American Bash, creo que fue lo que más me gustó de todo.
Sí, de acuerdo. Si quiero guardarme algo para así el archivo, ¿no? Para verlo más tarde, tal vez, con alguien más. Este combate es el que guardo de esas dos noches, de ambos shows, así que sí, genial. Y bueno, ya veremos más tarde que se anuncien un par de cosas, pero también estaremos todavía a la espera de que haya ese enfrentamiento entre los Young Bucks y FTR que están cocinando de a pocos. Porque luego de ese ataque al final, ¿no? Que le cae la patada por accidente, no hay conflicto. Se dan la mano, dicen, bueno, perdimos y no pasa más. Así que están ahí haciéndolo de a pocos, lo cual está bien. Big Swole llega a la arena. Alex Marvez está ahí para comunicarle que no se le permite la entrada a Fighter Fest esta noche. Le entregan un documento para decirle que está suspendida. Y ella sabe que esto es obra de Britney Basura Baker, que podrían haberle llamado antes, ¿no? Para que no tuviera que venir manejando, pero bueno, se va, molesta. Tenemos el combate que es Nyla Rose contra Kenzie Page y Kylie King. Kylie no quiere saber nada, le da el taja a Kenzie. Nyla termina matando a ambas al mismo tiempo, a pesar de que el combate sea con relevos. Nyla lanza a Kenzie sobre Kylie en Powerbomb y las cubre a las dos para llevarse la victoria. Y luego Nyla hace la promo, diciendo que luego de ver a tantos grandes luchadores con managers, ha decidido conseguirse un manager también. Aún no va a decir quién es, pero dice que toda la gente que tiene managers tienen algo en común, que es el éxito, ¿no? Porque Cody Rhodes está con Arn Anderson y es campeón. Brian Cage está con Taz y ya tiene un título. Y el objetivo entonces es, con su nuevo manager, volver a ser campeona mundial.
Bueno, no me involucré demasiado en todo lo que pasó en este segmento y bueno, el combate. O sea, de por sí me gusta Nyla Rose, me parece interesante como personaje, ¿no? Como luchadora, me parece que también ha crecido bastante. Pero bueno, esto fue como para hacer un acto de presencia, ¿no? El squash, este el handicap, para verla dominante de nuevo y bueno, para este anuncio o esta declaración de intereses, digamos. Y como decir, bueno, todavía estoy acá, todavía soy peligrosa, espérenme. Pero no sé, es como, no soy muy fan de los squash matches. Creo que a veces funcionan, sobre todo para presentar o bueno, para sumar victorias, ¿no? Cuando viene como haciendo crecer a alguien, pero a esa altura, o sea, ya fue campeona, ya sabemos cómo es. Fue como eso, como rememorar un poco, ¿no? Como refrescarlo, pero no sé, no ha pasado tanto tiempo, o sea, no sé si era necesario. Creo que acá faltó alguna otra cosa más. También podría haber sido un combate corto o alguna otra cosa. Mira, ni lo anoté. O sea, incluso ahora estoy mirando en mis apuntes y ni lo puse. Realmente no me generó mucho y tampoco me generó hype el anuncio. O sea, es como que ya la tengo bien considerada. La tengo como alguien over. Entonces esto no me cambió nada. O sea, como, ok, sí, me agarró. Sigamos.
Sí, bueno, a ver si el manager que aparezca ahí nos hace cambiar de opinión, si es que es un gran nombre o algo interesante al menos. Se ve que Colt Cabana sufrió un gran golpe la semana pasada por ser lanzado contra una baranda, ¿no? No dicen cuándo fue, ni quién lo hizo, ni cómo, pero bueno, tiene un hematoma, pero le van a permitir luchar esta noche. Y Mr. Brody Lee aparece ahí, le agradece al doctor, le dice a Colt que no sabe cómo fue que le pasó eso. Pero con él cuidándole las espaldas, este tipo de pequeños accidentes no van a volver a pasar. Le dice que se levante y se prepare para competir porque esta noche pues tiene que estar junto al resto del equipo en el combate. Y antes de hablar del combate en sí, ¿no? Porque también tiene cosas interesantes sobre esto mismo, ¿no? La relación de Colt Cabana con Dark Order. Ese comentario de Brody y cómo actúa con el doctor, ¿no? Me parece mucho como que te da la sensación de que tal vez ellos mismos tuvieron algo que ver con el accidente de Colt y quieren hacerle sentir seguro ahora que va a estar con ellos. No es como, básicamente ese discurso me recordó a lo que hacen algunas mafias, ¿no? Cuando van a algunos negocios y le dicen, ah, sí, páganos por protección. ¿Protección contra qué, no? Contra nosotros es la protección, pero nos tienes que pagar, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la sensación que me dejó esta promo de Brody con Colt Cabana.
Sí, completamente. Pensé lo mismo y me pareció un gran recurso. O sea, todo lo que me encanta que, sobre todo en este ángulo con Cabana, se ha visto bastante, que todo lo que haga como, no sé, humanizar, digamos, o que entendamos el funcionamiento de Dark Order, me parece que le aporta profundidad incluso, ¿no? O sea, no es que humanizarlo lo baje, sino que es como, ah, bueno, sí, son como un culto, son como, no sé, una estafa piramidal, ah, son como una mafia, o sea, son como una mezcla de muchas cosas, digamos. No son como, no sé, un lavado de cerebro. Sí, van, capaz que te lastiman para después decir, ah, te cuidamos. Son capaces de vaya a saber qué cosa, y me gusta, o sea, me parece que lo hace interesante al grupo todo eso, y bueno. Que Brody Lee ha demostrado ser un gran líder cuando estas semanas hemos escuchado otros nombres posibles que se habían manejado para ser el Exalted One. Creo que Brody Lee ha sido genial en eso.
El combate es SCU contra Mr. Brody Lee, Stu Grayson y Colt Cabana. Luego de un rato, Colt entra a luchar con Scorpio. Scorpio lo sujeta del abdomen y Colt se queja del dolor que tiene ahí. Brody y Grayson le reclaman, ¿no? Tiene que aguantar el dolor. Brody y Grayson intervienen para dejarle las cosas más fáciles a Colt. Toman el control sobre Scorpio. Brody obliga a Colt a aprovechar la ventaja numérica, ¿no? Que básicamente hacer un poco de trampa con ellos, dominando a Scorpio. Kazarian hace el comeback. Daniels le aplica un moonsault, no el Best Moonsault Ever, a Grayson, pero Colt rompe la cuenta. Daniels se molesta y golpea a Colt. Brody le aplica un Discus Lariat a Daniels y le dice a Grayson que le dé el tag a Colt para que él cubra y se lleve la victoria. Colt entra, cubre, gana y se va contento por haber ganado.
Me encanta la fragilidad emocional de Colt Cabana a lo largo de estas últimas semanas. Parece una gran historia. Y bueno, me gustó. Creo que el combate, digamos, pierde un poco de ritmo o de, bueno, de lo que podría haber sido en una situación normal por la historia. Pero que es tan buena la historia, por lo menos a mí me gusta tanto que lo acepto, ¿no? El problema es, y acá vemos eso un poco que yo te comentaba al principio y quería tal vez ahondar un poco más ahora, se te hace pesado por el estilo de los combates y por los equipos y por ser multiman todos, ¿no? Y como que eso tiene como una, si bien bueno, una cosa es un tag team, otra cosa fue el genial 4 contra 4, esto es un 3 contra 3, pero bueno, ya tenemos el tercer combate de la noche que es con mucha gente. Y aparte, como combate es el peor de los tres, digamos. Y ahí como que siento ser un poco pesado, como bueno. Uf, otra vez. Cuatro tipos, seis tipos, cinco tipos. ¿No? Es como. Tienen, no sé, un patrón similar dentro de todo. Ahí capaz que hubiese estado bueno hacer un poco diferente la cartelera en las dos noches. Y haber dejado, no sé, algún otro combate individual importante para acá. Pero bueno, como te digo, la historia vale la pena. Habrá que ver cómo sigue evolucionando ahora Colt Cabana, ¿no? Y cómo lo siguen trabajando mentalmente. También temo un poco de que se termine enfriando, ¿no? O sea, creo que vienen con un buen ritmo, pero tampoco habría que estirarla demasiado más. Porque bueno, o sea, si es un acto, digamos, de la parte media de la cartelera, ¿no? Tampoco, o sea, vamos a estar tan pendientes de Colt Cabana, ¿no? Así que, claro, me encanta, me parece súper interesante la historia, pero bueno, es un poco mucho tal vez si sigue estirándose, pero me gusta, espero que siga un poco más y bueno, me imagino el momento cuando se una tiene que ser, o sea, fuerte o cuando quiebre y se quiera ir, o sea, o se niegue a unirse también.
Sí, y otra cosa que menciono brevemente que también me gusta es que un problema que tenía Dark Order es que rellenaba mucho su grupo, ¿no? Con gente, pues, para poner ahí como bulto. Y ahora ves a la gente que está en Dark Order y son todos tipos que aportan, ¿no? Están Evoluon, Stu Grayson, el mismo Brody Lee. Ahora tenemos a Alex Reynolds y John Silver. Y por otro lado están 10 y está 5, que ahora es Allen Angels. Así que tiene un grupo ya bastante bien armado y ahora con Cole Cabana y todo. No tienen que rellenar, lo cual está bastante bien.
Cierto, y ahora que lo nombrás, destacar lo de Stu Grayson, ¿no? Que fue creo que el que dio lo mejor del combate. Uh-huh. Y bueno, no sé, hace tiempo no lo veía y fue como, uff, qué bueno que es Stu Grayson.
Sí, por cierto, para la gente que no ve Dark, porque hubo un combate justamente de Dark Order, o sea, los originales, ¿no? Evil Uno y Stu Grayson hicieron un combate. También en las últimas 2 semanas ha estado Scorpio Sky haciendo combates individuales. Tiene un nuevo tema de entrada que es genial, así que al menos por eso vale la pena ver Dark. Próxima semana, Cody defiende el título TNT. Habrá un FTR contra Lucha Brothers. Tendremos The Elite contra Jurassic Express y Jon Moxley contra Brian Cage en Fight for the Fallen.
Bueno, interesante lo que se viene para la semana que viene, Fight for the Fallen. Bueno, sobre todo ese ya esperado Brian Cage contra Moxley, pero bueno, los otros combates también llaman bastante la atención y bueno, hay hype nuevamente.
Viene Big Swole disfrazada. Se pone en la cara de Britt Baker, discuten un rato. Swole le tira una bola de papel en la cara a Britt, que lo vende como si le hubiera roto la nariz. Y por ahí se queda la historia por ahora.
Me encantan. Fue súper ruidoso todo, súper exagerado, pero me sigue encantando todo lo que pasa con Britt, con Riva y Big Swole.
Y el main event es Chris Jericho contra Orange Cassidy. Oren se quita la chaqueta, la camisa, los lentes, se los deja a Trent y Chuck y decide ir solo al ring. Oren se pone las manos en los bolsillos, derriba a Jericho, lo lanza contra la barricada. Jericho detiene a Orange y le aplica las Walls of Jericho, pero Orange llega a la cuerda. Ortiz golpea a Oren desde afuera con la media mientras el referee, o la referee, en este caso está distraída. Jericho domina, golpea a Orange con un libro que le da a Liva Bates. Jericho hace el spot del abdominal stretch. Pero no lo hace tan bien, ¿no? Porque el chiste es que agarre la cuerda y el referee cuando va a ver, no lo vea, ¿no? O sea, suelte la cuerda antes de que lo pueda ver el referee. Y así el referee dice, oh, ¿qué está pasando? No vi nada. En este caso, Aubrey Edwards lo ve 2 veces, pero se lo permite porque luego Jericho lo suelta, pero a la tercera ya le patea la mano. Pero es mejor cuando no lo ve el referee primero, pero bueno, es mi opinión. Oren se recupera, hace las pataditas en las piernas y termina aplicando una super kick de verdad a la quijada. Orange esquiva un salto de Jericho hacia afuera, le salta encima en un senton desde las cuerdas. Orange intenta el Superman Punch, pero Jericho lo detiene, le aplica las Walls of Jericho. Orange le da la vuelta a la llave, aplica su golpe con el antebrazo. Santana le tira jugo de naranja a Orange en la cara, y Best Friends salen para encargarse de Santana y Ortiz en ringside. El referee se distrae con lo que pasa afuera. Jericho golpea a Orange con el bate y aplica el Codebreaker. Cubre, pero cuenta en 2. Orange al final intenta el Superman Punch, pero Jericho lo recibe con el Judas Effect para llevarse la victoria.
Bueno, acá tengo un problema. Es horrible empezar así. Y es el tema de las expectativas, ¿no? Y de las opiniones de la gente y después ver el combate. A ver, fue buenísimo, fue un gran combate. El tema es que, claro, cuando vos los ves ahí en personaje, ¿no? Veíamos las promos, el roll que tuvieron, el casi roll que tuvieron. Era como, ¡ah, oh, qué genial! Claro, después cuando ves, es un combate que está bueno, es un muy buen combate, pero es un combate común, digamos, o sea, común. A ver, no sé cómo medirlo, me cuesta medirlo, no es que no me estén, no me maten después por lo que estoy diciendo. Pero, a ver, común para los tipos que sabemos son geniales. O sea, fue un combate genial. Pero no fue más que eso. A eso voy. Y yo tanto hype venía como, no sé, esperaba algo loco, ¿entendés? Esperaba que pasara algo más. No esperaba un combate bueno nada más. No sé, o sea, yo ya lo hemos visto ahora en Cassidy, yo ya lo he visto varias veces, de las indies y demás. Yo sé que es un buen luchador. Y que puede tener grandes combates. Jericho también, ya lo sabemos todos. Entonces, como que para mí no hubo sorpresa, ¿entendés? En el combate. Fue como, uy, sí, mirá, 2 buenos luchadores dieron un muy buen combate. ¿No? Es como, Sí, Orange Cassidy dice algunas de sus cosas, ¿no? Típicas, al principio las manos en los bolsillos, las pataditas y después una super kick. Pero no sé, no sé, si me decís qué esperaba, tampoco sé qué esperaba. Pero esperaba sorprenderme, eso sí te puedo asegurar, y no fue lo que pasó. Entonces ahí terminé un poco como, como decepcionado, como diciendo, no sé, quería que pasara algo. No, la verdad no sé qué quería que pasara. No sé cómo explicarlo, pero a ver, capaz que se entiende el punto, ¿no? Es este choque de expectativa, realidad, ¿no? Ponés algo. Yo estaba tan over, tan con tantas ganas de verlo y decir, bueno, no sé qué puede pasar, ¿no? En este loco 2020, Orange Cassidy con Jericho, ¿cuándo en la vida pensamos que se iba a dar? ¿Cómo va a ser ese encuentro? Ah, bueno, fue un buen combate. Fue una lucha, que estuvo buena. ¿No? Entonces es como, nada más, tanta locura, o sea, esa es un poco la sensación. Y claro, al ser el final, al ser el main event de 2 noches. Es como, bueno, todo para esto, ¿no? Capaz que si hubiese sido el Moxley contra Cage, bueno, tendríamos otra sensación. Pero no quiero quitarle mérito al combate ni nada, o sea, es un buen combate y es más, lo recomiendo abiertamente, ¿no? Pero eso, un poco, la expectativa me jugó una mala pasada.
Sí, también estoy de acuerdo. Creo que supo a poco, como main event de Fighter Fest de las 2 noches. Tal vez si pensamos, ¿no? Como decías más temprano, que el main event podría haber sido el combate de 4 contra 4. Que sí, o sea, si hablamos solamente de acción en el ring, fue el mejor combate, fue el combate que podría haber cerrado. Y para el público hardcore, sería el combate tal vez que más valía, ¿no? De toda la noche. Pero si estamos hablando en competencia contra la otra marca, que tenían en el main event ese combate de título contra título, combate más grande de la historia, Cole contra Lee, que son tipos también que ya tienen nombres importantes, querían seguramente poner a Jericho ahí para que haya ese tipo de encuentro de nombres, ¿no? Que la gente viera a Jericho en el main event y dijera, ah, bueno, es un combate importante porque está Jericho, ¿no? Pero bueno, al final no he visto, o sea, he visto los ratings, ¿no? No he visto como que cómo se desdobla, ¿no? Qué segmento tuvo más que otros y demás. Así que no sé si hubo una caída en qué parte de cada show, en cuanto a Dynamite sobre todo, que es el que tiene menos ratings generales. Pero bueno, al final no sé si habrá funcionado tal cual, pero me parece que esa fue la idea. Y sí estoy de acuerdo en que el combate pues estuvo bien, pero no mucho más. Y bueno, entonces con eso, Fede, hemos cerrado estas 2 semanas de Great American Bash y de Fighter Fest. Nos queda Fight for the Fallen, que sale la próxima semana. Ya habíamos visto un poco la cartelera que presentaron aquí. Sabemos que por fin tendremos ese de Jon Moxley contra Brian Cage. Así que bueno, por lo demás, ahora veremos qué ofrece el NXT con la nueva era de Keith Lee siendo doble campeón. Y qué pasa con ese combate y con todo Fight for the Fallen por parte de Dynamite.
Sí, pinta otra gran noche de miércoles, lo que implica otra gran complicación de los últimos días de la semana para mí. Porque aparte yo vengo pensando, ¿no? Cuando veníamos a estas 2 semanas, que bueno, estoy trabajando un poco más en mi trabajo aburrido y real. Decía, bueno, tal vez en algún momento, cuando empezó todo este proyecto, yo dije, bueno, en plena cuarentena y demás, sabía que tenía tiempo. A medida que trabajara más y más horas, bueno, ya tenía que ir viendo tal vez alguna semana, no sé, conseguir un reemplazo o hacer una pausa o algo, porque no todas las semanas iba a poder. Y cuando estoy viendo que se me está por llegar ese momento, uff, Fighter Fest, 2 semanas. Bueno, estas 2 semanas, aparte del programa abierto y demás, nos mantenemos, vamos a darlo todo, vamos a atraer gente, vamos a hacer un buen programa como siempre, vamos a hacerlo a tiempo. Y dije, bueno, pasamos estas 2, tal vez voy a precisar la 3 semana reacomodarme. No, Fight for the Fallen, NXT también tiene tremenda cartelera, así que la semana que viene, de algún modo, miraremos todo rápido de vuelta y haremos más pronto y lo mejor posible el programa. Y bueno, esta es una forma también de decir que no se las pierdan, porque en cualquier momento, no sé, tengo que pedirte un reemplazo, Alessandro, y aparece alguien menos divertido que yo, por ejemplo. Así que yo me río yo mismo de mis chistes. O sea, soy un ser horrible. Pero bueno, eso. A lo que voy, en realidad, no solo estoy vendiéndome a mí mismo y al programa, de que venimos de semanas que es como, no podemos bajar, ¿no? Decimos, bueno, cuando esto se calme, vamos a ver. Y no se calma, y me encanta en realidad que las semanas de todas sean así, que estos miércoles sean tan importantes y que, bueno, ojalá nos estén acompañando en esta locura. Y mirá, nos dio para grabar justo lo que queríamos grabar.
Perfecto, entonces con eso cerramos por ahora el programa. Recuerden que seguramente estaremos el domingo en el directo, si no ya vemos cómo hacer. Y también tenemos en Patreon, ya hemos publicado la semana pasada, el show de In Your House 4, que fue duro de ver, pero ahí está. Y continuaremos haciendo los shows de Raw y Nitro esta semana, camino a Halloween Havoc, al igual que continuar con Florida Vice. Así que si no están en Patreon, pues vean de apuntarse con nosotros. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.